todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado, que arrancamos de nuevo en directo en los puntos habituales, donde bien tú sabes, emitiendo desde los estudios de Zopimpa Irratia, en directo en el 101.9 de la FM y zopimpairratia.com, conectando con la Orogeita Masaspi Irratia en el 97.0 de la FM y 97irratia.info, en ese punto tan mítico del dial aquí en Vizcaya para lo que es la radio libre. El 97.0 y también conectando a través de nuestra web, entrando en lamiradanegra.es. También puedes escuchar este programa en directo desde cualquier parte del mundo. Vaya por delante el agradecimiento por estar pendiente una vez más de nosotros, de la actualidad de nuestra música, que sigue estando vigente, sigue estando muy presente, y de hecho yo creo que en pocas épocas de este programa, en cuanto a lanzamientos discográficos, me he sentido tan saturado y llevo tiempo, mucho tiempo, pues que es imposible abarcar todo lo que uno recibe, pero a día de hoy, pues bueno, están llegando muchos discos con esto de que muchos discos, muchas ideas, muchas propuestas, con esto de que se ha parado un poco el mundo durante un tiempo y ahora estamos en un periodo de impasse, los directos no están funcionando al ritmo que solían hacerlo. Pues hay que decir que lo que sí que tenemos es bastantes lanzamientos acumulados, a los que poco a poco, en la medida que nos es posible, intentamos dar salida siempre bajo nuestro criterio, por lo menos haciendo una pequeña selección en cuanto a lo que nos puede parecer de una u otra manera más interesante. Y uno de esos discos interesantes de los últimos meses, y que por supuesto se ha visto afectado por toda esta situación, es One Minute Silence, el cuarto trabajo de Nucore, que serán los invitados y los protagonistas con entrevista aquí hoy en La Mirada Negra. Sergio nos traerá las noticias y las efemérides de esta semana. Y vamos a intentar dar salida a algunas novedades, algunas nuevas propuestas que nos van llegando. Y es que, como digo, esto del confinamiento y lo que ha sido la cuarentena ha dado para muchas ideas, y una de ellas es con la que vamos a comenzar ahora mismo, porque este proyecto llamado Magic empieza precisamente, o surge precisamente, en esa cuarentena donde el vocalista británico Giles Keith Ramírez empezó a grabar una serie de versiones. Se conoce desde hace muchísimos años con es conocido desde hace mucho tiempo de Manolo Arias, ya sabéis, Manolo Arias, con una trayectoria, bueno, tremenda. New, Niágara, Atlas y un montón de bandas más, también con su propio proyecto en solitario. Y bueno, pues ambos hablaron de que sería buena idea pues ir registrando una serie de versiones, una serie de covers, una por mes, 12 meses, 12 versiones, y editar un trabajo bajo el título, bueno, bajo el título de Covers in Isolation. Y en ese sentido, pues la idea se ha puesto en marcha, y el primer tema que nos ofrecen es un tema muy clásico, como es Listen to the Music, incluida en el segundo álbum de los californianos The Doobie Brothers en el año 1972, en Toulouse Street, aquel trabajo discográfico con el que, por cierto, esta banda conseguiría un primer disco de oro allá por el año 1972, que algunos no éramos ni proyecto de ser humano todavía. Así que vamos a comenzar con ellos, un clásico retomado, rescatado en este proyecto Magic, que, como digo, viene de la mano de Giles Keith Ramírez, vocalista de bandas como Hot o como Ghost, o que ha trabajado con bandas como Ghost o como Hot, y por parte de Manolo Arias, que, como bien sabéis, pues dentro del rock estatal tiene una enorme trayectoria. Listen to the Music, este es el cover que se marca en este proyecto Magic, estos dos fenomenales músicos, y con ello arrancamos el programa. Don't you feel it going day by day? People getting ready for the news. Some are happy, some are sad. Oh, we gotta let the music lead. What the people need is a way to make them smile. It ain't so hard to do if you know. Gotta get a message, get it on through. Magic, acabado en cada kilo. Ese es el nuevo proyecto donde se embarcan estos fenomenales músicos. Mágica esta canción, precisamente, estos grandes clásicos por los cuales parece que no pasa el tiempo, se retoman décadas después y siguen conservando una esencia absolutamente brutal. Listen to the music, con ello hemos comenzado La Mirada Negra. Y ahora vamos con un trabajo que todavía no había sonado por aquí, no recuerdo si alguno de los anticipos que tuvo en su día pues los pude llegar a pinchar, porque ya la memoria da para lo que da, pero el caso es que desde que se ha editado íntegramente el nuevo disco de Versoix, pues no habíamos pinchado todavía este trabajo, que creo que es muy recomendable. El Devenir de las Bestias es el nuevo trabajo de los madrileños, un trabajo de rock melódico con pinceladas muy interesantes en cuanto, bueno, algunos arreglos de violines, pianos, la verdad que tiene muchísimos detalles, y algunas colaboraciones, como por ejemplo la de Dani de Whiskey Caravan, que aparece precisamente en este tema con el que vamos a presentaros el nuevo trabajo de Versoix. El Devenir de las Bestias es el título, y empezar el tema que os pinchamos, como digo, donde encontramos esa voz reconocible y personal de Dani de Whiskey Caravan.
Como si fuesen de plomo. Un segundo y mi cabeza abre paso a una tormenta que me salvará de cualquier modo.
Esta es la colaboración de Dani de Whiskey Caravan en el tema que se llama realmente Círculo de Tiza. Me hago un pequeño una pequeña fe de ratas. Volvimos a empezar, es el primer tema del disco, y eso me ha dado error al leer pues de aquella manera lo que son los títulos. Y ese segundo corte es este Círculo de Tiza, donde encontramos a Dani de Whiskey Caravan. Hay algunas colaboraciones más en el disco, hay aportaciones muy interesantes. Probablemente este El Devenir de las Bestias de Versoix siga siendo protagonista en próximas ediciones de La Mirada Negra. Seguimos con unos murcianos llamados Snake, esas son las iniciales, ¿no? Vienen separados por puntos, pues Snake, banda que por cierto vimos en directo hace, bueno, ya bastante tiempo, porque hace mucho que no vamos a conciertos ya, pero bueno, hace no tanto, todavía tenemos el recuerdo presente de su actuación en la Urban Rock Concert teloneando a Riot 5, si no me falla la memoria. Y nos dejaron grata sensación. Yo en aquel momento, dado la cantidad de lanzamientos que uno recibe, pues no sabía que ya tenía en mis manos su nuevo disco, Only One Flag. Si no, pues probablemente le hubiéramos prestado también mayor atención al grupo en aquella época. Sin embargo, ha sido en estos días cuando he podido escuchar el disco, pues como a mí me gusta, porque al fin y al cabo hay mucho material, no es cuestión de pasarlo todo así como por un embudo y meterlo aquí en el programa, sino también llegar a disfrutarlo. Y bueno, pues aunque haya sido un poquito más tarde de lo que a uno le gustaría, porque en todo no puedes estar en el mismo momento en que se edita, por fin le he podido dar una buena escucha a este Only One Flag, que me parece un trabajo de hard rock melódico, fabuloso hard rock, heavy metal, tinte muy ochentero, con buenas guitarras, pegada en la base rítmica, una buena voz. Bueno, en definitiva, creo que es un disco que os puede gustar y que ya digo, tiene, si bien el hard rock creo que es la base, luego tiene algunas derivaciones que pueden llegar incluso hasta cierto aspecto power metal, porque hay canciones un poquito más veloces, la verdad que hay de todo. Me voy a quedar con este Conspiracy of Light, una referencia, por cierto, a Nikola Tesla, que en el libreto pues viene bien reflejado, y bueno, pues creo que es uno de los buenos temas de estos 11, que la verdad que cada uno de ellos pues tiene su punto, de este trabajo de Snake, Only One Flag. Así suenan estos murcianos. Disfrutadlos. We'll be right back. Pues tema que me parece de lo más completo para entender todo lo que abarca el estilo de Snake. Como digo, tiene una base muy en los años 80, pero en el sentido de hacer un rock duro abierto a otras tesituras mucho más heavies. En algún momento dado, pues ya veis que hay ritmos más veloces, coros más ampulosos que pueden recordar a un tinte más europeo, aunque la base pueda ser un poco un hard rock más de tinte americano. Bueno, luego lo abarcan un poco todo de una manera fabulosa, porque este Only One Flag pues es un gran trabajo discográfico, editado ya hace bastante tiempo, hoy por fin sonando en la mirada negra, y yo pues en estos días por fin le he podido dedicar también una escucha lo suficientemente reposada como para poder disfrutarlo. Al igual que al último trabajo de Daeria, el segundo en la trayectoria de los barceloneses, que bien recordaréis que surge de las cenizas de lo que anteriormente fue Doria, cuando la banda se separa, se divide prácticamente en dos. Finalmente, pues yo no sé qué, el vocalista, ¿no?, Martí Doria, pues desconozco si está haciendo algo en la actualidad o no, pero estos Daeria sí que han cogido un buen ritmo y han editado ya dos buenos lanzamientos, porque Fénix en su día, ese debut del año 2018, pues fue un gran trabajo discográfico, y este Alter, el nuevo disco segundo en la trayectoria como Daeria de los barceloneses, pues bueno, pues vuelve a ser un gran disco. Se editó este 2020, se editó el pasado mes de febrero. Les ha pasado como a muchos, pues que llegó toda esta situación y les habrá parado un poco el ritmo que tendrían pensado llevar, pero bueno, aquí está el disco, aquí está Alter, y eso no se los quita ya nadie, y nosotros te lo presentamos con uno de sus temas que me parece más destacado. Me quedo con este Instinto. Suena Daeria.
Que aten tu corazón a este maltrecho que me quedo yo. No sé disimular un sentimiento brota en mí. Yeah.
Sigues escuchando La Mirada Negra. Hemos dado un poquito de cancha a la música con algunas novedades. Por lo menos discos que no habían sonado por aquí, porque alguno pues igual lleva algún tiempo editado, pero para nosotros, si lo estrenamos aquí en La Mirada Negra, pues no deja de ser novedad. Y ahora pues le damos ya salida a las noticias y a las efemérides de esta semana, porque tenemos por aquí de nuevo a Sergio. Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Y gracias una vez más por estar aquí en esta ya semana víspera de Navidades.
Bueno, gracias por invitarme. Siempre te digo, pero...
Es que yo siempre te digo así. Que ya la invitación la hicimos hace años. Ahora ya está el hueco reservado. O sea que ya es tu espacio. Así que, pues bueno, pues la semana bien, ¿no?
Sí, bien, bien.
Hay que ser educado, cortés, no hay preguntar, ¿no?
Igual, claro.
Pues eso, pues estamos bien.
¿Y la tuya?
Dentro de lo que cabe, bien. Ya cada vez tomándome todo más a pitorreo y a risa.
Bueno.
Porque es que puedes decidir llorar o reírte, y yo ya estoy optando más por la opción de reírme cada vez más.
Pues nada, la risa siempre viene bien.
Eso es una buena terapia. Uh-huh. Y aumenta las defensas y... Bueno, yo sí, en ese sentido me llevo riendo ya algún tiempo bastante dentro de la tragicomedia en la que vivimos actualmente. Así que por nuestra parte vamos a la música, que también dentro de esta situación nos sigue dando un montón de noticias. Es una putada para muchos medios de información, sobre todo lo de que no haya crónicas, vaya bajón, para los grandes medios, que mucha de la gente precisamente en lo que más interesaba eran las crónicas, también en nuestra página web. Pero bueno, no me importa tanto porque tampoco dependo demasiado de ello para vivir, pero sí que lo echamos de menos, eso sí, por supuesto. Así que bueno, pues es una putada también en ese sentido esta situación, pero la actualidad la sigue generando nuestra música, como bien demostramos aquí en cada programa.
Sí, además con muchos discos, muchas bandas, muchos proyectos. Uh-huh. Y además hoy, mira, voy a empezar con una buena noticia. No una de esas noticias con las que solemos empezar, quizás que crean un poco de polémica y demás, sino con una gran noticia. Y es que se ha hecho oficial esta semana el regreso de Liquid Tension Experiment. La banda, el proyecto... que va, además, anunciado un tercer álbum de estudio. Lo hicieron el pasado martes día 15, publicando una foto de los cuatro integrantes de la banda. Y para quien no sepa, estamos hablando de una banda que está formada por el teclista de Dream Theater, Jordan Rudess, el guitarrista de la misma banda, John Petrucci, el que fuera batería de Dream Theater también, Mike Pornoy, y el bajista Tony Levin, que sobre todo es conocido por sus proyectos con King Crimson, con Peter Gabriel también, e incluso con John Lennon. Uh-huh. Así que una banda de metal progresivo, bueno, de primer nivel, un supergrupo, vamos. Uh-huh. Como digo, lo anunciaron el pasado día 15, un día antes cada uno de los integrantes ya había subido a sus cuentas oficiales de redes sociales una foto individual, también mostrando... una mascarilla con las iniciales LTE3, que además podría ser incluso el título del próximo álbum. Y dos días después, el día 17, el pasado jueves, se concretaba la noticia con el fichaje de Liquid Tension Experiment por el sello Inside Out Music y el lanzamiento de un nuevo disco de estudio en la primavera de 2021 por parte de este grupo de rock y metal progresivo. Al parecer todo se empezó a gestar este año con el regreso de Porno y Petrucci para grabar el segundo álbum en solitario del guitarrista, una colaboración que, bueno, pues hizo que se acrecentaran los rumores, ¿no?, sobre un posible regreso de Porno a Dream Theater. Uh-huh. O incluso por el regreso de este proyecto paralelo como es Liquid Tension Experiment. También se está se está hablando mucho de cómo puede afectar este regreso de este proyecto paralelo a Dream Theater, ya que hay que tener en cuenta, como he dicho antes, que dos de los miembros pertenecen a este proyecto y un tercero, como Mike Pornoy, que tuvo una importancia capital en la banda y que al parecer no se lleva muy bien con James Labrie, pues cómo podría afectar esto, ¿no? Uh-huh. Al parecer con John Mew no hay ningún problema, con el bajista, pero habrá que ver cómo afecta todo esto y cómo acaba todo. Pero lo que sí vamos a tener seguro es un nuevo álbum de Liquid Tension Experiment en la próxima primavera, y seguro que es un gran trabajo. Uh-huh. Anteriormente ya publicaron dos discos, el primero de ellos titulado con el nombre del grupo, fue un gran éxito, se publicó en 1998 y Liquid Tension Experiment 2 vio la luz en 1999. Se reunieron, a partir de ahí ya digamos que la banda no sé si se separó, pero bueno, se dedicaron a otras cuestiones y regresaron puntualmente en 2008 para realizar un show en vivo en Chicago. Así que, bueno, pues 22 años después va a llegar el tercer álbum de estudio de Liquid Tension Experiment.
Uh-huh. Y bueno, Dream Theater creo que había editado un directo recientemente o algo así me ha llegado por ahí. O no sé, algo he visto por ahí. Ya. Por eso digo que igual es un buen momento para dejar un poco aparcado simplemente Dream Theater y que no afecte de ninguna manera negativa, porque además son músicos pues acostumbrados a estar en diferentes proyectos también. Así que bueno, pues no creo que haya problema.
Sí, en diferentes proyectos, colaboraciones y bueno.
Alguno en todas partes.
En todas partes. Sí, que por cierto, no sé si he traído uno de esos que está en todas partes. Sí, luego hablamos.
Vale. Venga, pues vayamos por orden.
Ahora voy a hablar de Blaze Bayley, que no es uno que está en todas partes, sino que está enfocado en su propio proyecto en solitario y además ha presentado ya el que es el undécimo álbum de estudio de Blaze Bayley como solitario. O sea, ya estamos hablando de una carrera en solitario muy importante. 11 discos de estudio. Y este undécimo disco de estudio se titula War, o se va a titular War Within Me, y va a salir a la venta el 9 de abril de 2021. El ex cantante Iron Maiden también ha desvelado el listado de temas del disco, que va a tener un total de 10. Y bueno, también se ha abierto el periodo de prepedidos para este álbum. Desde el pasado día 15 se puede pedir War Within Me en la página de Blaze Bayley. También va a estar en diferentes formatos, en CD, en vinilo, en un deluxe fan pack. En total hay 6 formatos diferentes. Y el disco ha sido producido por el propio Blaze Bayley y por Christopher Appleton, y la masterización ha corrido por cuenta de Abe Emsley. El diseño de la portada es obra de Acquirant Illustration. Uh-huh. Hablamos ahora de Blind Guardian, que bueno, es una banda que en estos momentos está a tope de proyectos, los que ha presentado recientemente de un año para acá y los que están por venir en 2021. Pero en este caso ha querido felicitar la Navidad a sus fans con una versión del tema de Slade, Merry Christmas Everybody, y que en palabras de Hansi Kurtz dice que después de celebrar el aniversario de su clásico de 1995, Imaginations from the Other Side, pues bueno, que han querido presentar este regalo especial, que es bueno, pues esta versión de Slade, en la que aparecen además caricaturizados un poco al estilo, por lo menos en la ropa, al estilo de Slade, aunque luego las pelucas no tienen nada que ver.
Al estilo, como dirían algunos, bueno, mirando una banda de por aquí, al estilo Unholy Covers.
Sí.
Porque tiene tela lo del vídeo. Mm. Y es un tema que ya adelanto que sonarán las próximas ediciones especiales de Navidad que vamos a hacer. Mm-hmm. Bueno, una o dos, parece que van a ser dos. Porque, macho, este año me decía María José, voy a anticipar cosas así de lo que es la trastienda o el backstage, ¿no? De todo esto, que había recopilado solo de este año 54 villancicos.
Madre.
Bueno, villancicos, canciones de Navidad, sí. Bandas de rock y de metal que habían hecho referencia a la Navidad, o sea, que habían hecho algo en relación a Navidad, algún tema nuevo o alguna versión, solo este año. O sea, es que es tremendo.
Sí, sí, pues nada, pues dos ediciones.
Parece ser que van a ser dos, no voy a anticiparlo todavía, pero el miércoles va a haber una, eso seguro, justo antes de Navidad, antes de la víspera de Nochebuena. Y además tengo que decir que es que hay canciones que me parecen hasta interesantes, macho. O sea, yo que no soy muy de espíritu navideño y tal, pero luego resulta que escuchas algunos temas y digo, vaya temazo navideño que se ha currado este grupo. Pues uno de esos temas que vamos a escuchar, vamos, con total seguridad, va a ser esa versión de Blind Guardian a la que acabas de hacer referencia.
Pues lo que decía, en cuanto a las ropas, lo han clavado bastante, pero luego se han puesto unas pelucas, sí, que no tienen nada que ver. Bueno, de hecho, la peluca que se ha puesto Hansi Kurtz es muy parecida al pelo que llevaba él antes.
Ya. Bueno, es un poco... El vídeo en sí es un poco, bueno, no sé si decir ridículo, histriónico, sarcástico, es, bueno, es una coña.
Bueno, es un poco...
Festivo.
Es un poco como eran Slade también.
Sí, eso es. Sí, sí, de hecho, te pones la... Lo que pasa que Slade Vamos a decir que eran así.
Eran así.
Estos están actuando. Siempre cuando actúas es como un poco. Bueno, queda de aquella manera,
un poco forzado.
Pero sí es divertido, ¿eh? Por lo menos de primeras digo yo que a la gente le va a entrar una. Va a parecerle divertido.
Y bueno, pues siguiendo con Blind Guardian y con todos esos proyectos que comentaba, pues es que recientemente han publicado la edición 25º aniversario del álbum Imaginations from the Other Side, como decía. Pero también en agosto presentaron una nueva canción, Violent Shadows, que es un tema que va a formar parte del futuro álbum de Blind Guardian. Su idea era terminar este disco para estas fechas, para finales de 2020. En algunas entrevistas ya he leído que el propio Hansi Kurz ha dicho que, bueno, que tienen más de la mitad ya grabado, la otra mitad lo harán en los primeros meses de 2021 y que luego con la masterización, la mezcla y demás, que esperan que para mediados, probablemente para otoño de 2021 esté listo ya el nuevo disco de estudio de Blind Guardian. Pero es que además hay que decir que anunciaron la gira del 30 aniversario del Somewhere Far Beyond. También hay que decir que hace aproximadamente un año, el 8 de noviembre de 2019, publicaron su último trabajo de estudio, que es el Legacy of the Dark Lands, junto a una orquesta sinfónica, y que además, bueno, lo último lo anterior a esto que publicaron fue ya hace 3 años, eso sí, el directo, triple directo, Live Beyond the Spheres. Uh-huh. Pero bueno, que están. Blind Guardian es una de esas bandas que durante 2, 3, 4, 5 años puede que no sepas nada de ellos. Y pues bueno, en 2 años los vamos a ver casi hasta en la sopa. Uh-huh. Que por mí es estupendo, ¿eh? Porque es una de mis bandas favoritas.
Bueno, pues felicidades para ti. A mí también me gustan, ¿eh? Tanto como de mis favoritas, igual no. Pero gustarme, me gustan. Uh-huh.
Y bueno, pues lo que hablábamos antes de uno de esos que están en todos los proyectos, pues Ronnie Romero, que se acaba de apuntar a otro. Y es que va a ser el vocalista de Sandstorm y en el nuevo disco de la banda, Afterlife, que está previsto que vea la luz el próximo 12 de marzo a través de Frontiers Music. El primer single está previsto para el 15 de enero, se estrenará ese día y ya se conoce la portada y el listado de temas. 5 discos tiene Sandstorm, todos ellos cantados por John Lee Turner y ahora le sustituye Ronnie Romero.
Queda claro que Sandstorm entonces no es el proyecto de John Lee Turner, es como más o menos lo presentábamos todos porque un poco era el que llamaba la atención. Uh-huh. Pero ocurre en algunas bandas, ¿eh? Dices, el proyecto mencionas al más conocido. Pues con esto queda claro que no es solo la banda de Joel Internet. Y este chico, Ronnie Romero, se ve que echa muchos currículums porque le llaman de todos lados.
Bueno, al final con las bandas que hay en Frontiers parece que son los proyectos de Frontiers, porque ellos van, ¿no? Tienen ahí fichados a los músicos, sí. Y los van moviendo, ¿no? Eso de banda a banda.
Van haciendo con 5 músicos son capaces de hacer 20 bandas.
Sí, eso es. Y nada, pues a este sí que si queremos le podemos escuchar hasta la sopa. Ahora, una gran noticia que hemos podido conocer esta misma semana y es un comunicado oficial que ha emitido la banda vizcaína Quaoar, de la que no sabíamos nada desde hace bastante tiempo y que dice lo siguiente. Habíamos prometido que sacaríamos disco este año 2020 y sintiéndolo mucho no va a poder ser así. Esto se debe a la situación actual derivada del coronavirus, pero también, ojo, a que 2 de nosotros hemos sufrido un grave accidente de tráfico, el cual todavía tiene a Íñigo convaleciente. La parte buena, dice Quaoar, es que ya tenemos mucho grabado y creemos que en 2021, si todo va bien, podremos sacar nuevo material. Y finaliza el comunicado dando las gracias a todos por estar siempre ahí, manteniendo viva la llama de este grupo de amigos que tanto disfruta compartiendo su música con vosotros. Un abrazo enorme y nos vemos pronto.
Bueno, no sabía nada del accidente, la verdad. Sí que he visto algún comentario en Facebook de Íñigo diciendo pues que este año había tenido algún percance o haciendo referencia, pero no sabía de la gravedad que había podido tener, así que me alegro por lo menos de que se vayan recuperando y mira, para, si hay que esperar, se espera, ¿no? Y es importante que además Quagwar, pues si están en activos, es buena noticia para nuestra música, sin ninguna duda.
Precisamente a principios de semana pues estuve hablando con una persona de Quagwar, de oye, pues qué será de esto, de cuánto tiempo, qué tal, no sé qué, y mira, de dos días apareció este comunicado y bueno, evidentemente sorpresa por un lado, como dices tú, por el tema del accidente, alivio por otro lado por conocer que se están recuperando y alegría por saber que la banda sigue activa y que está trabajando en un nuevo trabajo.
Eso es.
Bueno, como sabes, no estamos dando información sobre giras y sobre conciertos porque, bueno, es todo muy volátil, no sabemos si...
Es que hay giras que se han cancelado ya tres o cuatro veces.
Claro.
Y ahora te están anunciando ya para noviembre que va a haber un overbooking porque es que, o sea, yo no sé cómo lo van... O sea, todos los promotores están ya programando giras internacionales importantes para el mes de noviembre.
Es que normalmente noviembre ya es un mes que es de overbooking en general,
sí.
Pero claro, si ya encima todo el mundo se pone ahí, pues eso.
Es que no sé cómo va a ser el retomar esto, si es que lo retomamos. Si lo retomamos, es buena noticia, eso para empezar, no es que no queramos. Pero no sé cómo va a ser ese regreso, porque no me lo imagino. O bien todo el mundo tiene tantas ganas que todos los conciertos se acaban petando, o bien realmente es que ante tanta... oferta y encima que ojo, habría que recuperar un ritmo de vida que yo ahora mismo lo pienso y no me imagino ponerme mañana mismo otra vez al mismo ritmo que tenía antes de todo esto. Y en fin, yo también con los conciertos, fíjate que quitamos la agenda de conciertos de nuestra página, aparte tuvimos un problema con ella y dije, mira, pues ni arreglarla ni leches, quítala, que me da mogollón de trabajo y no sé ni qué conciertos vienen ni cuáles no vienen. Y lo que sí que he dejado es un poco conciertos recomendados, ¿no? Algunos, y todavía no sé ni cuáles se van a hacer ni cuáles no. O sea, porque es que la realidad es que igual tengo alguno que se ha cancelado y ni siquiera me he enterado, porque ante tanta noticia de cancelación... Así que me parece bien que no hagas referencia, mucha referencia por lo menos a conciertos, porque no sabemos lo que va a pasar, no de aquí a pocos meses, no sabemos cómo va a ser ese futuro.
Eso es. Entonces, a largo y medio plazo no voy a hacer referencia a ninguno, pero hoy voy a hacer referencia a dos que sí van a tener lugar, en principio,
en estas condiciones actuales,
a muy corto plazo, y estoy hablando del sábado de la semana que viene. Entonces, por un lado, se ha anunciado la décima edición del WOP Festival, que se va a celebrar el próximo sábado 26 de diciembre y que se va a celebrar de 6 a 8 de la tarde en la sala 0B del Palacio Euskalduna de Bilbao, con dos bandas muy conocidas por estos lares, que son Sonic Thrash y Niña Coyote eta Chico Tornado. Así que un buen concierto para esa décima edición del WOP Festival, el Wacom Project, que como ellos dicen, se adaptan a las circunstancias y al contexto y siguen adelante como siempre. En palabras de Mikel Rentería, que es el fundador de WOP, dice que han decidido lanzar el festival y no dejar que pasara este año sin que se celebrara la décima edición, lanzando el mensaje de que la vida sigue, conscientes del contexto, y que eso no les frena en su intención de seguir dando pasos. También dice Mikel Rentería, porque recordemos que el WOP Festival es un festival benéfico que trata de recaudar dinero para enfermedades neurodegenerativas, y dice en ese sentido que la realidad de las enfermedades neurodegenerativas, el fin de WOP sigue estando ahí, a pesar de que el foco esté puesto ahora en la pandemia que estamos sufriendo. El mundo de la música y la cultura, tan ligado a WOP, también está pasando por un momento muy difícil, como tantos otros sectores, y dice Mikel Rentería que este es un gesto de apoyo al mundo de la cultura, programando este festival tan especial con todas las garantías y medidas de seguridad que hagan posible que se desarrolle de manera absolutamente segura para los asistentes en el Palacio Euskalduna, y termina pues animando a acudir a la gente a este festival. Como digo, serán Sonic Thrash, que bueno, próximamente en febrero de 2021 publicará un nuevo disco, King Kong Party, y Niña Coyote Chico Tornado, que estarán presentando los temas de Ice Star, su último trabajo de estudio. También dice WOP, o la organización del WOP Festival, que el cartel supone el colofón a un año complicado en el que se ha podido hacer la Estropatada de Bilbao y el Gorbeia WOP Day con el aplazamiento del WOP Challenge. Porque, bueno, es que WOP realmente siempre están activos haciendo muchas cosas, también en el mundo de la música, no solo hacen el WOP Festival, sino también las WOP Special Nights, que este año no han podido ser, pero que siempre traen bandas de primerísimo nivel. Así que, repito, la cita es el próximo sábado, 26 de diciembre, en la sala 0B del Palacio Euskalduna, desde las 6 hasta las 8, con la entrada de 17,50 euros, con los gastos de gestión incluidos. Y ya está.
Bueno, pues a ver si se puede realizar, porque también es que está el tema de que te dicen igual hay que hacer más restricciones de cara a Navidad. Es que ese es el tema, que a largo plazo no sabemos cómo vamos a estar, pero es que de la noche a la mañana también te cambian todo y no sabes ni lo que puedes hacer o lo que no. Porque yo no sé si alguien se entera muy bien de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer a estas alturas ya. Ante esa situación, ¿qué es lo que hay que hacer? O no hacer nada o hacer todo de forma normal. Yo también he tomado la segunda decisión. ¿Cuál es el problema? Pues que claro, que para hacer cosas de forma normal, pues, es decir, la rutina de conciertos, tal, necesito contar con la sociedad. Y si la sociedad ahora mismo no me ofrece eso, pues yo lo que he decidido es hacer todo de forma normal, pero en la medida en lo que a mí me es posible. Evidentemente ir a un concierto de forma normal no me es posible, porque no se están haciendo. En el momento que se hagan, voy de cabeza. De forma, insisto, normal. Que se haga un concierto de forma normal, con aforo normal, que nos veamos la cara y nos demos la mano.
Pues precisamente de esos cambios tiene que ver la segunda cita, que también va a tener lugar el próximo sábado 26 de diciembre. Y es que Valdemar, como sabes, hace más de un mes había anunciado que iban a presentar su disco Straight to Hell en la Sala Santana 27, además de una manera especial, porque iban a ser dos sesiones, sí. Sesión Hell y Sesión Fire, una a las 6 y la otra a partir de las 8, las 9, no recuerdo bien. En cualquier caso, finalmente no va a ser posible y han decidido, no sé exactamente la razón, pero bueno, debido a las restricciones, es lo que dicen ellos, restricciones de horarios, claro, porque la segunda si no se iba a pasar de las 10 de la noche, sí. Entonces solo va a haber una única sesión,
sí, claro.
Y va a ser a las 6:30, de 6:30 a 8. O sea, va a coincidir con el WOP Festival, por ejemplo, por si alguien tenía pensado ir a los dos, pues no va a poder ser. Entonces, en lugar de las dos sesiones previstas, Valdemar va a presentar Straight to Hell en una única sesión, de 6:30 a 8 de la tarde en la Sala Santana 27, el próximo 26 de diciembre. No hay más entradas a la venta, pero sí dicen que las entradas adquiridas hasta el momento pues van a servir todas para esa única sesión. Las personas que tenían entrada para las dos sesiones pueden escribir por privado a Valdemar e indicarles el localizador para la devolución del importe de la entrada. Pues claro, si tienes dos y solo vas a poder usar una, pues. Y a los que no puedan asistir, pues también les instan a escribirles, pues para poder hacer pues esa devolución y que quizás esa entrada se pueda vender a otra persona.
Es increíble el daño que hacen estas restricciones. De la noche a la mañana te lo cambian y te cambian todos los planes. Así que por lo menos esperemos que esa sesión se pueda hacer. Me da pena no estar en esa presentación de Valdemar, por ejemplo. Y a veces uno hasta se plantea así como informador, que claro, no somos profesionales de esto, no dejamos de ser seguidores de la música y ya está, que hacemos un programa de radio y si intentamos hacer una labor. A veces piensas, va, tendría que ir, igual que en su día fui a ver a Dio como holograma solo para decir que era incluso peor de lo que pensaba. Quiero decir, por la situación, ¿eh? No porque el concierto de Valdemar vaya a ser malo, que no me cabe duda que van a dar un conciertazo de la leche. Pero evidentemente no va a ser lo mismo que disfrutarlo hemos hecho siempre. Es que porque no puede ser lo mismo. Porque por mucho que pongas tu empeño, que nadie me venga a decir que esto es una maravilla y que es una gozada. Porque nunca va a ser, nunca va a poder superar a lo anterior, ni igualarlo, ni siquiera parecerse. Entonces, pues mi decisión es que de momento y de forma indefinida, mientras que esto siga así, no voy a asistir, aunque me dé pena en algunos casos en algunos grupos, más pena que con otros. Valdemar es uno de esos que me da mucha pena no estar en esa presentación. Voy a seguir adelante con esa idea de no asistir.
Yo en principio de momento tampoco. No sé si a lo mejor mañana me levanto y digo, pues voy a ir.
Es que no voy a decir nunca tampoco, porque nunca no se puede decir. Incluso ya digo, puedo ir exclusivamente como informador, o sea, como decir, bueno, voy a verlo, porque al fin y al cabo, pues bueno, si cumplimos una labor aquí en la radio y también está bien contarle a la gente qué es lo que te ha parecido. Y no estamos dando esa opinión porque no estamos asistiendo a este tipo de conciertos. Pero es que de momento yo lo que no quiero es participar de una nueva normalidad en la que te van a decir, mira, todo funciona, no hay contagios, la cosa mejora y resulta que estas medidas son maravillosas porque no solamente se elimina el coronavirus, que todavía no se ha hecho, pero sin embargo han desaparecido no sé cuántas enfermedades más. Es lo que te están contando ahora, que es una de las cosas de chiste de estos días. Entonces claro, al final te van a decir que es todo tan guay, que funciona tan bien, que evitamos tantas enfermedades y que todo es una maravilla, que mejor que vivamos siempre así, ¿sabes? Y no voy a pasar por eso, que es la sensación que tengo que pueden o que quieren o que tal vez intentan realizar. Y claro, contribuir con ello, si no estoy de acuerdo, pues
claro.
Pues bueno, pues
no hay que ser consecuente con lo que uno piensa.
Es pues lo que quiero decir. Y aún así, pues contradicciones como todo el mundo puedo tener, o en un momento dado, es que no quiero tampoco pillarme los dedos. Porque claro, dices, nunca míalo, el que decía que nunca. Pues no, pues por ejemplo, igual me lo pide, vamos a poner un medio Rafa Basa, por ejemplo. Oye, ¿me puedes hacer el favor? Igual en un momento dado le puedo hacer el favor y cubrirle el concierto, pero sin más. O sea, no como no voy a ir como seguidor de la música o a disfrutarlo como siempre. Pero bueno, en principio, lo que es la mirada negra no va a estar en los conciertos de esta nueva normalidad.
Pues nada, oye, tan respetable como no, los que sí quieren ir.
No suponemos nada, pero es una pequeña protesta, porque prohibirlo tampoco lo voy a prohibir, evidentemente, porque no, además no me parece bien. O sea, quiero decir que ole los huevos, ovarios, cojones, todo lo que sea, y el valor que tiene la gente que está haciendo esto de esta manera, o sea, que está tirando para adelante de esta forma, porque también es su idea, su convicción, la respeto, la entiendo y no tengo nada en contra. De hecho, lo alabo, porque ellos lo están haciendo con la mejor intención y están luchando contra viento y marea.
Sobre todo todas estas bandas que durante 2020 han sacado disco, que no tienen, no están viendo ese retorno de la inversión en los discos que con tanto cariño han realizado, etcétera, etcétera.
Eso es, lo entiendo perfectamente y lo valoro. El tema es que yo no quiero rebelarme contra esto de alguna manera y es así, sin intentar boicotear a nadie y además porque tampoco sé lo que va a pasar en el futuro. O sea, si me dijeran que esto se va a instaurar, definitivo, igual sí que digo, mira, a lo mejor es no hacer nada. Porque, bueno, o no sé si es lo mejor, porque igual la gente que maneja esto está encantada de que no haya conciertos, de que no haya cultura, o no sé, o de que en un futuro, porque también, si esto sigue así, ¿cuánto van a valer las entradas en un futuro? Porque todo tiene un precio, que no creo que baje, y tendrán que salir las cosas rentables. ¿Qué se va a hacer? ¿La música algo más elitista para que vayan unos señores ahí a sentarse a una mesa, señores y señoras, con un nivel más alto adquisitivo que lo normal? ¿No? Vamos a poner, y se van a quedar en exclusiva con ello, porque el resto de la gente, que encima mucha gente está sin trabajo, está pasándolo mal, no va a tener ni siquiera dinero para asistir a esos conciertos, ¿no? Es que también es algo que me da que pensar, porque todo tiene un precio y a menos gente, menos aforo, por lógica más caras deberían de ser las entradas.
Sí, sí, todo el mundo que está incluido tiene que sacar rédito del concierto, claro. que normalmente las bandas son las que menos.
Ahí está, es que... En fin, bueno. Por eso veremos, que salga todo bien. Yo, aunque no voy a asistir, pues que lo mejor para esta gente que está luchando, peleando y haciendo conciertos de esta manera, aunque me consta que en muchos casos tampoco es su gusto, evidentemente. Pero bueno, veremos si en un futuro retomamos, no sé, ese pasado. Yo ya lo veo cada vez más complicado.
Que sí, hombre, se lo pedimos a 2021, ya verás.
Pues igual es mejor que lo que fue, cuando vuelva la situación un poco a la normalidad, quién sabe. No sé.
Bueno, de momento vamos a continuar con que ya solo quedan dos noticias. Y vamos a hablar del nuevo LP compartido por las bandas Subversión X, de Santurci, y Los Mierda, que es una banda de punk, de músicos españoles que viven en Berlín. Entonces este álbum solo se puede conseguir en vinilo y escribiendo al email yogipunk@hotmail.com, yogipunk con Y, O-G-U-I, punk, @hotmail.com, o también en los sellos estatales VC Records o Potential Hardcore. La parte compartida, digamos, por Subversión X está compuesta por temas no incluidos en sus álbumes o canciones que regrabaron pero no incluyeron en ningún trabajo de estudio, y una canción en directo es Concierto en Berlín. Y la parte del vinilo de Los Mierda está compuesta por, en su totalidad, por temas inéditos, nunca antes registrados para ningún otro trabajo. Uh-huh. Así que tenemos ese nuevo trabajo de bandas punk, sobre todo los Subversión X, que son, bueno, pues una banda de aquí de Santurchi. Uh-huh. Y ahora sí termino con las noticias, con Ronnie Atkins, el vocalista de Pretty Maids, que esta semana ha presentado Real, el tema de apertura de su disco en solitario One Shot. Como sabes, en 2019 Ron Atkins anunció que tenía un cáncer de garganta, si no recuerdo mal. Al parecer todo iba bien, había quedado libre, eso también lo anunció él mismo, hasta que a principios de este año pues anunció que parece un cáncer incurable. Y bueno, pues en estos casos pues siempre hay dos vías, ¿no? Cuando te dicen que te queda poco tiempo de vida. Uno es dejarte llevar y olvidarte un poco de todo, y otro es pues decidir vivir lo que te queda haciendo lo que más te gusta y afrontándolo de la mejor manera posible. Uh-huh. Pues esta es la segunda, esta segunda forma es la que ha elegido Ron Atkins. Uh-huh. Y ha decidido grabar un álbum, digamos, entre comillas, al margen de Pretty Maids, porque colabora muchas personas que pertenecen a Pretty Maids o han pertenecido. Y bueno, pues ese álbum se va a publicar el próximo 12 de marzo a través de Frontiers Music. Los músicos que han grabado el disco, que cuenta con 11 temas, son Chris Laney, que es guitarra rítmica, teclado y coros en el proyecto, pero además está en Pretty Maids desde 2016. También Alan Sorensen, batería, de bandas como Royal Hunt y también de Pretty Maids desde 2017. Morten Sandager, teclado de Pretty Maids entre 2006 y 2016. Pontus Egberg, al bajo, que también ha participado en bandas como The Poodles o King Diamond. Anders Rickman, a la guitarra acústica. Pontus Norgren, también de Poodles, Hammerfall, Jeff Scott Soto o Talisman, entre otras muchas bandas. También participará Kim Marcello, que le conocemos sobre todo de Europe, pero que también tenía una banda anterior, Easy Action, e incluso antes de pertenecer a Europe, Kim Marcello era ya una eminencia en Suecia. Oliver Hartman, a quien conocemos sobre todo de Advance. John Berg, Chris Laney, también a la guitarra principal y solos, como decíamos antes. Y luego a los coros van a estar el propio Chris Laney, Linnea Bikstroner, Oliver Hartman y Bjorn Street, que pertenece a bandas como Soilwork o Cold Seed. En declaraciones del propio Ronnie Atkins dice que, para ser honesto, inicialmente no tenía intención de hacer un álbum en solitario, pero por varias razones, y en particular por la situación de su salud, finalmente decidió intentarlo. Uh-huh. Así que bueno, pues aquí tenemos el primer adelanto, Real, del próximo álbum en solitario de Ron Atkins, titulado One Shot. This good life, it's splendor. Still linger on, and I still fly.
Ya hemos escuchado ese tema de Ronnie Atkins, cáncer de garganta. Yo no se le ve en el vídeo mala cara. Siempre ha sido un tío que igual ha aparentado tener más años. Igual no, no sé los años que tiene exactamente, ¿no? Pero nunca ha tenido...
56, yo no, creo.
Bueno, si no me es verdad que igual está más arrugado de lo que están algunas otras personas a la misma edad, pero no es algo que le haya pasado desde que se le ha diagnosticado el cáncer. O sea, no sé. No se le ve mala cara. Y yo tengo una experiencia fiable, o sea, porque es la historia real, no es... de un alguien al que le diagnosticaron un cáncer de garganta terminal, le dijeron que no, o sea, que no había nada que hacer, que si quería vivir más tiempo le recomendaban dejar de fumar, eso sin ninguna duda, y el tipo no dejó de fumar, no hizo absolutamente nada más que, bueno, vivir, se iba a morir dentro de poco, y estuvo 25 años esperando a morirse del cáncer de garganta, que es cierto que no, o sea, la molestia, el problema o lo que sea, pues estaría ahí, pero no se murió del cáncer de garganta. Y esto, digo que esto es verídico, esto es fiable, o sea, esto, claro, siempre ponedlo, tampoco digo que me lo tengáis que creer porque sí, pero seguro que si buscáis más historias de este tipo vais a encontrarlas, y me parece que a veces es muy lapidario el tema de que un médico te diga te vas a morir, o sea, bueno, es incurable, que sea incurable significa que me voy a morir, tengo un plazo de vida, porque también recordemos la historia de Jason Becker. Es cierto que, bueno, pues que está completamente paralizado, pero según los médicos debería de estar muerto, y no, y no lo está.
Debería estar muerto hace más de 20 años.
Hace más de 20 años. Quiero decir, y no es por agarrarme a un clavo ardiendo, que aparte que me parece muy lapidario eso de que un médico te diga vas a morirte, porque prácticamente te están sentenciando. Cuando te lo dicen así tan claramente, yo diría, bueno, tienes este problema... bueno, pues lucha con ello en la medida que te sea posible. Y si es sacando un disco, por ejemplo, porque la mente, el estado de la mente es también muy importante, pues ojalá, que yo que sé, que lo que estoy diciendo yo aquí ahora, no sé si muy utópico o no para mucha gente, que sea, no sé, que se cumpla con Ronnie Atkins, y quién sabe, que nos siga ofreciendo discos, ¿por qué no? Muchos años. ¿Por qué no? Porque yo ya estoy hasta las narices de que aquí nada se cura, aquí todo es crónico, aquí... No sé, tal vez haya, estemos en un momento para empezar a cambiar las cosas. A ver, porque yo te digo que la historia que yo te cuento de este hombre, pues es totalmente real, pero bueno, también hay gente que te dice que ha visto o que ha estado en contacto con los extraterrestres y te lo cuenta, y te lo cuenta con una credibilidad que es tremenda, y cada uno verá si se lo puede o no se lo puede creer. Pero yo esto que cuento, y no es el único caso, está la doctora Dil Fernández también con un cáncer de ovarios que le habían dicho que no iba a poder, no solamente que no iba a poder tener hijos, sino que iba a morir también, y resulta que ha vuelto a tener hijos, no se operó y revirtió la metástasis, y es una historia también completamente real. Pero bueno, así que por eso lo digo, vamos a tener esa esperanza, y por lo menos este disco no se lo quita nadie a Ronnie Atkins, y al fin y al cabo, aunque te pongan una fecha límite, el futuro no está escrito y no sabemos lo que va a pasar mañana, ni esta tarde. Así que bueno, esperemos que nos siga ofreciendo muchos discos Ronnie Atkins.
Lo que sí sabemos es que ahora va la sección de efemérides, que vamos a repasar las que tenemos anotadas del 14 al 20 de diciembre, y que como siempre lo vamos a hacer en orden cronológico. Empezamos por el lunes, que fue el cumpleaños de Cliff Williams, el bajista de AC/DC, que tan en boga está por la publicación de ese nuevo trabajo, después de varios años, pues Cliff Williams cumplió 71 años el pasado lunes. También hay que recordar a Ahmet Ertegun, fundador y presidente de Atlantic Records, que fue el sello que descubrió a Led Zeppelin y que falleció el 14 de diciembre de 2006 a los 83 años por consecuencias derivadas de una caída que sufrió mientras se dirigía a saludar a los Rolling Stones en el backstage unos años antes. También hay que... O sea, unos años antes, no, un tiempo antes. La semana pasada, de hecho, hablábamos de que el 10 de diciembre de 2007 Led Zeppelin se reunió para un concierto homenaje precisamente de Ahmet Ertegun al año siguiente, pues para conmemorar, bueno, no para conmemorar su fallecimiento, pero sí para honrarle, ¿no? También el 14 de diciembre de 1992 Nirvana publicaba el álbum Incesticide, y hace 10 años, en 2010, el 14 de diciembre de 2010, Motorhead publicaba el álbum The World Is Yours. Un álbum que además Lemmy dedicó específicamente a otro Ronnie, en este caso Ronnie James Dio, que como todos sabéis, pues falleció de cáncer 7 meses antes, en mayo de 2010. Pasamos al martes 15 de diciembre, que fue el cumpleaños de Mark Jansen, guitarrista y cantante de bandas como Epica, Mayan o After Forever, y que cumplió 42 años. 65 años cumplió el pasado martes Paul Simonon, el músico de The Clash. También tenemos que recordar que el 15 de diciembre de 1977 The Who publicaba el álbum The Who's Allowed. 5 años después, en 1972, Status Quo lanzó Pile Driver. Y ahora vamos a hablar de tres efemérides que tuvieron lugar el pasado martes y que, bueno, pues son mucho más cercanas a nosotros. Por un lado, el pasado martes se cumplieron 25 años de la apertura del café Antxokia de Bilbao. Es el lugar donde tantos conciertos hemos visto y tanto hemos disfrutado. Y anteriormente a que se convirtiera café Antxokia, personalmente, donde tantas películas he visto, porque me llevaba el colegio y el instituto para ver películas y luego trabajar sobre ellas en clase.
Desconocía ese pasado, ¿eh?
Sí, sí. Yo, las primeras veces que entré al café Antxokia fue para ver películas, que luego trabajábamos. Bueno, ya he visto películas, además, A quien ama Gilbert Grape, o... A ver, que recuerdo, ahora no me sale ningún Lloviendo Piedras, de Ken Loach, no sé, he visto bastantes películas de directores importantes y de actores importantes ahí.
Eso significa que eres ya bastante mayor, porque es un pasado no sé si mucha gente recuerda.
Claro, han pasado 25 años y ya lo veía de antes.
Yo no lo sabía.
Sí, sí. Y eso, pues aparte de eso, sobre todo por lo que estamos aquí estamos recordando, es por los 25 años del Café Antxokia, que ahí sí hemos visto infinidad de conciertos de primer nivel. La segunda efeméride cercana que nos toca es el cumpleaños de Carlos, el tinonino que corre, de Calcetines y Cachetes, que, bueno, alguna vez he dicho su edad, y como escucha el programa, dice, ¿pero qué? Porque claro, es que fíjate, cuando salgo de aquí, normalmente voy a hacer recaos a un supermercado al que él suele ir también.
¿Sí?
Que no voy a, sí, no voy a decir qué cadena de supermercado es, pero es alemana. Entonces, claro, porque su mujer trabaja ahí además. Entonces, pues solemos coincidir. Y alguna vez, cuando, pero joder, que ayer dijiste mi edad y tal. Me dice así un poco de coña también, ya sabes cómo es Carlos. Pero bueno, como escucha el programa, que es uno de los oyentes aquí fijos, pues nada, entonces este año no voy a decir que cuántos años cumple.
Ni el año en que nació.
No, pero el año pasado cumplió 48.
Bien. Pues
iba a haber dicho que los que cumplen el año que viene, pero suena mejor los del año
pasado. Yo creo que puede decir la edad que tiene perfectamente porque la lleva bien, ¿eh?
Claro, joder, fíjate.
La lleva bien.
Además, eso de el tinoneo que corre, que es que yo me lo he encontrado, fíjate, este verano subí un día al Serantes, caminando y tal, y cuando estoy arriba del todo me lo encuentro a él, que está subiendo desde Santurce.
Sí.
corriendo.
Sí.
Tocar y volver para bajar.
También me lo he encontrado yo corriendo. Lo del tinonino que corre es,
sí, sí,
es real.
Es real, es real.
No va haciendo tinonino, pero por lo menos no lo he escuchado, pero casi.
Pero pues, nada, pues eso, que le felicitamos. Bueno, ya lo hice el otro día también, pero hoy desde aquí, desde La Mirada Negra, por todos esos años que cumple y muchos más.
Pues Oriona, que gracias por seguirnos escuchando, si es así, más en estos tiempos, fíjate lo que te digo, cada vez se agradece más el seguir teniendo gente, bueno, pues que te sigue, te escucha, con la que te relacionas, cada vez se agradece más. Así que, Soriona, para Carlos.
Y la tercera efeméride es, que tiene un tinte más cercano, en este caso totalmente personal, es que el pasado martes Rockvidia cumplió 4 años en antena, en emisión. Así que, bueno, pues un Sorionac en este caso para nosotros.
Pues Sorionac enorme, y la verdad que 4 años ya, yo sigo diciendo cómo pasa el tiempo. Parece que empezabas... Yo te diría, sigues empezando con esto de Rockvidia, ¿no? Ahora has empezado no hace tanto, y ya son 4 años, ¿eh?
4 años, la semana anterior eran 150 programas, ya llevamos 151 presentando, preparando el 152, que también te voy a decir, vamos a emitir el próximo jueves, el 152, y luego vamos a hacer un parón hasta el 21 de enero. Mira, sí, ya lo digo aquí.
Pues bueno, entonces la gente que no se pierda esa última edición del año, y porque además vosotros sois los que luego os hacéis de rogar.
Sí.
No como yo, que soy un pesado, que estoy aquí cada 2x3.
No, para el 21 de enero volveremos. Y nada, pues eso. Ahora vamos a repasar las efemérides del miércoles, del 16 de diciembre, y vamos a empezar con un par de cumpleaños. El de Benjamin Kovalevich, vocalista de Billy Talent, que cumplió 45 años, y en este otro caso el de una leyenda del rock, como es Billy Gibbons, guitarrista de ZZ Top, que cumplió el pasado miércoles 71 años. También recordamos que el 16 de diciembre de 1983... un portavoz de la banda británica The Who anunciaba la separación del conjunto en ese momento, aunque bueno, posteriormente se reunieron y hasta el día de hoy, vamos. Y también tenemos que decir que el 16 de diciembre de 1986 Guns N' Roses lanzó su primer trabajo, Live Like a Suicide. Para el jueves tenemos que felicitar, para empezar, a Taylor York, el guitarrista de Paramore, que cumplió 31 años. 43 cumplió Maria Brink, vocalista de la banda de metalcore In This Moment. El pasado jueves hubiese cumplido 56 años Íñigo Muguruza, de Cortatu y bueno, de otras bandas también. Y el que sí cumplió años fue Paul Rogers, vocalista de bandas como Free, como Bad Company, incluso con ese disco que sacó junto a Queen and Paul Rogers. Pues bueno, 71 años para él, desde el pasado jueves. También tenemos que recordar que David Bowie publicó en 1971 su cuarto LP titulado Hunky Dory, y que el 17 de diciembre de 1983 fallecieron 82 personas en el incendio de la discoteca Alcalá 20 de Madrid. Ayer, 18 de diciembre, pues fue el cumpleaños, por ejemplo, de Raymond Herrera, batería fundador de Fear Factory, también con Brujería y con otras bandas, que cumplió 48 años. Mael Petrocha, el líder de Creator, cumplió ayer 54 años. También tenemos a Keith Richards, el guitarrista de Rolling Stones, que cumplió 77 años y, bueno, pues nadie sabe cómo. Es que no se puede decir tampoco muchas cosas de estas cosas que pasan, ¿no?
Cosas milagrosas.
O sea, bueno, no sé, esta gente que sigue cumpliendo años. No sé. Es que en estos ejemplos es en los que se tiene que fijar Ron Atkins. Porque...
No sé, ¿será que hay mucha leyenda?
No sé, a lo mejor, pero...
Es que ahí está. Es que
yo pero vamos, que yo tampoco me le veo en casa bebiendo agua con gas.
No, es verdad, pero bueno, quién sabe, no sé, ¿eh? A veces es como para pensarlo.
Y pues bueno, el 18 de diciembre de 1938, Chas Chandler, bajista original de The Animals, nació, bueno, a ver que lo voy a decir bien, nació Chas Chandler el 18 de diciembre de 1938, fue bajista original de The Animals y además fue manager de Jimi Hendrix y de Slade también, que precisamente hablábamos antes de ellos. Falleció a los 57 años por un aneurisma de aorta. También cumplió años ayer Euroboy, guitarrista de Turbo Negro, que cumplió 46 años. Por cierto, padece el linfoma de Hodgkin. Y en 1997 se publicó el álbum Tales of Mystery and Imagination de Nocturnal Rites. También se publicó un 18 de diciembre, en este caso de 2002, el álbum Getting Heavier de Razor X. Hoy mismo tenemos que recordar a Alvin Lee, guitarrista de Ten Years After, una de las más importantes de la historia del rock, que bueno, nació el 19 de diciembre de 1944, pero falleció el 6 de marzo en Marbella, hace 7 años, en 2013, por complicaciones de una intervención quirúrgica. Jimmy Bain, bajista escocés, de bandas como Rainbow o Dio, nació el 19 de diciembre de 1947 y nos dejó el 23 de enero de 2016 a causa de un cáncer de pulmón. Y tenemos que recordar que el 19 de diciembre de 1991 la banda Deceased publicó Lack of the Corps. Para mañana tenemos el cumpleaños de Su Metal, vocalista japonesa de Baby Metal, que cumple 23 años. 54 cumplirá Chris Robinson, el cantante de The Black Crowes. Alan Parsons, pues sobre todo conocido por su banda The Alan Parsons Project y también por su labor como productor y como técnico, cumplirá mañana 72 años. Y 75 cumplirá Peter Criss, el Catman, el que fuera batería de Kiss. También tenemos que recordar que Blitzkrieg publicó su álbum debut, el 20 de diciembre de 1985, titulado A Time of Changes, y Black Sabbath publicó, o hará mañana, 40 años, que publicó el single Die Young, que estaba a punto de ponerlo como efeméride destacada, pero he dicho, no puedo poner a Rod Atkins con la noticia esa y luego poner Die Young, no queda bien.
Bueno, la que has elegido no está mal.
Entonces he elegido el primer álbum de estudio de la banda sueca de doom metal Catatonia, que vio la luz el 14 de diciembre de 1993, y ese álbum se tituló Dance of December Souls. Como digo, es el primer álbum de Catatonia, publicado en 1993 en el sello No Fashion Records en formato CD. Y luego el LP salió a través de Hellion Records. Curiosamente, este disco no fue publicado en Estados Unidos hasta 6 años más tarde. Una cosa de estas que ocurre en el mundo de la música y que a veces es difícil de entender por qué ocurren esas cosas. Y en ese momento lo hizo además por Century Media Records. Dance of December Souls además fue reeditado en 2004 con una nueva portada por Black Lodge. Y el lanzamiento además no fue apoyado por la banda. Esta reedición al menos no fue apoyada por la banda. Posteriormente fue reeditado de nuevo en 2007 junto con las canciones del EP Java Elohim Med. Y bueno, pues es un álbum que tiene como base el Death Doom, pero el estilo vocal usado por Jonas Rengse pues tiene más que ver con el black metal debido a esos guturales más profundos. Así que bueno, pues se puede definir el Dance of December Souls como un disco de black doom, también con algo de death, pero bueno, pues diferentes.
Y viene que ni pintado para esta época, ¿no? La danza de las almas, sí, de diciembre, sí, ¿no? En ello estamos.
Sí, sí. Además, curiosamente, el líder de la banda, que es más conocido como Plagheim, aunque su nombre real es Anders Nyström, pues en una entrevista confesó que el disco jamás hubiese sido posible si en los primeros ensayos para este trabajo pues bueno, Jonas no hubiera tenido un mal día al tocar la batería y Dan Suano no le hubiese aconsejado bajar el ritmo y el tempo a la batería. Con lo cual, pues pudieron tener ese sonido característico para este disco. El disco fue producido además por Dan Suano, miembro de Edge of Sanity por aquel entonces, y que, bueno, pues como digo, fue el productor, y que además aparece tocando los teclados con el seudónimo de Dai Disira. La banda en aquel momento estaba formada por Blackheim o Anders Nyström a las guitarras, Lord J. Renkse, conocido como, bueno, cuyo nombre real es Jonas Renkse, a la batería, percusión y voces, Israfel Wing al bajo y Dai Disira, como decíamos, Dan Suano, a los teclados. El tema que hemos elegido para escuchar pues es Without God, que es uno de los más cortos del disco, que son 8 temas. Este dura 6 minutos y pico, pero hay unos cuantos que son bastante más largos.
Bueno, Sergio, pues la semana que viene estamos ya de lleno en Navidad, pero haremos programa y te invitamos por aquí, si te parece. A ver cómo enfocamos la Navidad, porque va a haber especial de villancicos. Quiero hacer también, quiero sacar algunas novedades, que no sé, igual hay un par de programas sin entrevistas para dar cabida a un montón de novedades que me quedan pendientes, y junto con las noticias, no sé, y así dejamos a la gente que descanse en Navidad. Pero ya veremos, porque a veces los planes no son como uno quiere, incluso a veces hay oportunidad que te viene alguien y te dice, oye, ¿puedo pasarme por la radio tal día que tengo que presentar el disco? Si ocurre eso, le abro la puerta. Pero bueno, en principio, pues ya veremos cómo lo enfocamos. Contigo contamos la semana que viene entonces, ¿no?
Sí, en principio sí.
Pues bueno, pues aquí estaremos. Venga, Sergio. Bueno. Y nada, disfrutar de la última edición de Ropidea del año, y luego un descansito de tu parte. Aquí no te dejamos descansar.
No, no.
Venga, Sergio.
Agur.
Tenemos hoy como invitados en La Mirada Negra a los gasteiztarras Nucore, que nos presentan su cuarto trabajo discográfico a lo largo pues de unos 16 años de trayectoria. Son cuatro discos los que nos han dejado. Y el último de ellos, este One Minute Silence, pues que bueno, ratifica un estilo muy basado en el bueno metal, en el new metal, si queremos decirlo así, en el rap metal, para que nos entendamos un poquito por dónde van los tiros de Nucore, ¿no? Recuperando un poco esa esencia que sobre todo pues a finales de los 90, principios del presente siglo, pues tuvo una explosión y que hoy en día, pues bueno, no es verdad que los grandes grupos han quedado un poco, pues ahí como referencias, pero sí que es verdad que es un terreno pues que no habitualmente, por lo menos de un tiempo a esta parte, no es lo que más estamos recibiendo. Y la verdad que se agradece que haya bandas que además sepan mantenerlo vigente y sepan hacerlo, a mi modo de ver, también de un cierto modo personal, como es el caso de Nucore. Así que por mi parte, pues bueno, voy a dar la enhorabuena a la banda y en concreto a su guitarrista, Ander Martínez Olascoaga. Muy buenas, bienvenido a La Mirada Negra y enhorabuena por este disco que salió en febrero y que bueno, pues que creo que es como para que estéis satisfechos. Bienvenido.
Sí, muchas gracias por la entrevista y por recibirnos. Y sí, como tú has dicho, grabamos el disco, salió en febrero de este año y pues debido a las circunstancias que todos conocemos, pues no hemos podido presentarlo en directo como nos hubiera gustado. Sí. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Todo se puede mejorar, obviamente, y se mejorará en el futuro y haremos más discos y tal. Pero estamos muy contentos con el resultado del disco. Era más o menos la idea que estábamos buscando, tanto a nivel de producción como compositivo, y eso, muy contentos. Sí.
El disco del que quedáis más satisfechos, vamos a decir la frase típica de el mejor disco, ¿no? Porque los dos primeros, vamos a recordar que The Sun Will Rise se edita en el año 2011, luego llega Broken Hip Hop On en el 2012 y en el 2016 editáis You Call the Wolf, You Get the Pack. Y ahora llega este disco, ¿no? Que yo creo que, bueno, son discos y años de evolución, de aprendizaje. El que diríais o ratificaríais o diríais vosotros que es el mejor disco, que no es una frase hecha, que es el mejor disco de Nucore.
Para mí sí que es el mejor disco. También pues marca una evolución. A ver, somos una banda muy ecléctica, aunque como tú has mencionado antes, pues ecléctica en gustos al menos, aunque como tú has mencionado antes, pues sí que en el principio tirábamos más hacia un rayo pues new metal, rap metal con tintes hardcore, y ahora estábamos pasándonos más a un rollo que se pierda la esencia, pero más llevado hacia hardcore, que siempre nos ha gustado mucho. Y ya te digo, sin perder la esencia y con ciertos toques típicos, al final somos la misma banda.
Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera tenemos que identificaros, ¿no? Y yo sí que creo que un poco la base, pues bueno, hay mucho de Korn, hay partes de Clawfinger, hay partes, mira, de una banda que a mí me parece también explosiva, con unos directos tremendos como Rise of the North Star. Yo creo que, bueno, por identificaros un poco, claro, es que esto de hablar de música siempre es complicado, ¿no? Y lo mejor, evidentemente, y con esta entrevista, lo mejor es que la gente escuche también vuestra música, ¿no? Pero sí que es verdad que partís un poco de esa base, que además, a día de hoy, no sé si decir que os hace un poco originales, pero por lo menos no es un terreno que esté tan trillado como en su día estuvo, ¿no? Y, bueno, parece que no hay tantas bandas dentro de esta tesitura a día de hoy.
Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ya te digo que a nosotros nos gusta dentro del metal pues todas las gamas, metalcore, death metal, deathcore, hardcore, todo, pero también nos gusta otros estilos de música, como el rap o la música electrónica, clásicos. Si está bien hecho, nos gusta toda la música en general, independientemente del estilo. Obviamente, teniendo en cuenta pues las raíces principales. Y sí que creo eso, que las bandas que has mencionado, junto con las típicas que os han gustado toda la vida, como pueden ser también Suicidante Matil, Bisky, Deathstone, Biohazard, Psicofitol, y tirando hacia un rollito, buscando un poquito más hardcore, de bandas pues, tipo Straight From The Path, y alguna que has mencionado antes, como Rise of Nostar o Suicidal Tendencies, también se mezcla un poco lo que ya teníamos de antes con bandas de otro tipo de géneros que también nos han gustado siempre de toda la vida, aunque en un principio nos hayamos enfocado más hacia el otro estilo.
Uh-huh. ¿Y el metal o el thrash metal noventero? Porque también hay una parte del sonido, yo no sé si por parte de Iker Bengoa, ¿no?, que es el que se ha encargado de la producción de Children, y no sé si en parte también hay algunos riffs que yo creo que al que le guste ese thrash de los 90 pesado, también algo de eso también tenéis, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, a ver, siempre nos han gustado bandas rollo Slayer, Sepultura, yo que sé, los primeros Machine Head, bueno, Machine Head nos gusta en general toda la discografía, pero los primeros hay igual un poco más deje de ese tipo de estilo que has mencionado. Sí, ya te digo, al final todo nos influye, no nos cerramos a un tipo de género exclusivamente. Puede ser que en este disco se note más y esperamos tirar hacia esa zona en el futuro también.
No, y además hay que decir una cosa, que lo sabéis hacer de forma... hay un estilo definido, es decir, sabéis lo que queréis hacer, sabemos con qué estilo, de qué forma es la música, o cómo hace la música, ¿no? El estilo que tiene Nucor está bastante bien fraguado, pero sí que es verdad que luego hay un montón de pinceladas. Y mira, yo, preparando un poco la entrevista, hacía un repaso y resulta que os había visto en directo hace cosa de 7 años, cuando solo teníais realmente los dos primeros discos, y me repasaba la crónica, lo que comentaba de aquel concierto donde realmente os conocí, porque además comento que no sabía nada de vosotros hasta ese instante, y ya sois una banda que desde el principio, es verdad que en cuanto a estilo, bueno, no sé si habéis evolucionado mucho o no en cuanto a lo que es el rap metal, porque esas dos ramas, vamos a decir, que siguen ahí. Pero sí que es verdad que ya teníais esa intención, o ya mencionaba yo en la crónica, que erais una banda muy variada dentro de vuestro estilo. Y creo que este disco, en los 8 temas que tenemos aquí, volvéis a demostrar lo mismo.
Sí, 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 es la idea, sí. Un poco mezclar todo lo que nos gusta, aunque como ya te digo, ahora estamos igual tirando hacia un... Sin perder ese eje de rap que has dicho tú, pero tirando hacia que no sea tan evidente como habíamos hecho en discos como You Call the Wolf o Broken Hip Hop On, un rollito rapcore así, un poco pues tipo Madball, tipo también Biohazard, no un rap descarado como habíamos intentado en You Call the Wolf y como te he dicho también igual casi en Broken Hip Hop On. Es un terreno que también nos sentimos más cómodos, creo que nos resulta también más fácil el transmitir y ejecutar todo bien y aparte nos sentimos más sinceros, más a gusto. Uh-huh. que en otras versiones de la propia banda.
Uh-huh. Y luego hay mucha vitalidad en ritmos, porque también son ritmos que hay que decir pues que son muy muy cambiantes, ¿no? que siempre te predispone un poco para la sorpresa, y también las guitarras, bueno, creo que sacan diferentes matices, que es algo también formidable. Y por otro lado está el juego de voces que hacéis, ¿no? Porque tenéis a Aitor como voz solista, pero las aportaciones que hacéis a nivel de coros, de segundas voces y de aportaciones también por tu parte como por parte de Unai, creo que todo eso acaba dando un color al disco tremendo. Claro, lo que pasa que luego a nivel compositivo eso es un trabajo que queda muy bien para escuchar, parece sencillo, pero entiendo que la elaboración de los temas por ese lado llevará lo suyo.
Sí, sí, la verdad es que este disco hasta ahora a nivel compositivo es el que más hemos currado, en el que más hemos querido pues aportar todos a nivel lírico y a nivel también, pues, a nivel vocal, en la participación. Si bien Aitor puede llevar la mayor parte del peso en la mayor parte de las canciones, pues colaboramos Unai y yo en gran medida, y hay incluso alguna canción que prácticamente el protagonista es Unai. También un rollo, pretender hacer un rollo Beastie Boys en las voces, aunque no siempre, pero tener pues esos recursos, yo creo que le dan riqueza también a los temas.
Y luego también hemos hablado un poco de influencias musicales, también están las influencias sociales o lo que queréis contar en las canciones, ¿no? Porque nos influencia lo que escuchamos y también nos influencia lo que vivimos, y está claro que el disco viene marcado por una rabia y una agresividad brutal.
Sí, sí, la verdad es que siempre hemos sido un grupo con letras tirando a lo social, a veces con de forma explícita, otras veces de forma más irónica, y en este disco pues encontramos a nivel letrístico, digamos, es un poco lo mismo, igual es más ácido en ese aspecto, letras más contundentes y más directas, y alguna igual más obvia que otra. Pero sí, es en el terreno en el que más nos gusta profundizar a nivel letrístico.
El consumismo, ¿no? El capitalismo. Un poco por ahí van los temas, ¿no?
Eso es. Pues todas las las deficiencias a nuestro entender, o las injusticias, desigualdades y todas este pues esto que forma el mundo actual, cosas con las que vemos que no estamos de acuerdo, que no nos parecen un poco, ya te digo, injustas o desequilibradas, pues lo que nos inspira para la creación de las letras.
Uh-huh. Sois un grupo que se puede meter muy dentro de la vanguardia de lo que es el metal más actual, ¿no? Aunque bueno, ya casi el estilo puede resultar clásico, ¿no? Porque ya estamos hablando, la música pasa el tiempo volando, ¿no? Y al final seguimos hablando de los géneros más modernos y nos damos cuenta de que realmente ya pues van pasando los años, ¿no? Pero bueno, sí que estáis un poco en esa tendencia, ¿no? Más moderna dentro del metal, pero sin embargo dentro de la crítica también hay, bueno, hay algún palo, me ha parecido verlo por lo menos, a las nuevas tecnologías, ¿no? O a cómo se utilizan. ¿O me he equivocado?
Sí, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, en este sí que buscamos un rollo, pues el típico rollo que hemos hecho, pero también con, de hecho, en este disco y el anterior están afinados en fa, bastante más grave, uh-huh. más influido por Mesúa que por otras bandas, pero sí que es cierto que muchas bandas de Dillen o de Core de hoy en día pues afinan en afinaciones muy bajas. Pero bueno, sí, mezclando esas influencias, sobre todo por el aspecto de sonido y riffs también típicos y riffs más modernos, digamos, pues sí, es lo que forma un poco la mezcla del disco.
Y luego a nivel de letras, no sé, he visto por ahí algo, ¿no?, sobre el control, ¿no?, los teléfonos, las tecnologías, ¿no? No sé si...
Eso es. Una canción, por ejemplo, Like My Lies, que está funcionando bastante bien, por cierto, y que, pues sí, sí tarda un poco del rollo red social, ¿no? Cómo persigue eso, te puedes aislar en recibir ese feedback que producen los likes o producen el que tener más seguidores, y ese mundo vacío de intentar aparentar, o ya no solo aparentar, sino de intentar llenar tu vacío y tu falta de contenido, tu falta de ego o lo que sea con una recompensa totalmente ficticia, ¿no? O por lo menos en algunas ocasiones. Tocar ese tema.
La publicidad del famoseo que nos ha hecho a todos mucho daño y parece que todos queremos ser un poco o imitamos todo, ¿eh? Los seres humanos, ¿no? Pero luego
al final realmente pues eso no va a llenar tu vacío y va a provocar todo lo contrario.
Lo que es el título de la obra, que también es uno de los temas del disco, One Minute Silence, ¿por qué en ese minuto de silencio? Un poco por qué englobar lo que es todo el disco dentro de ese título, ¿no? No deja de ser un tema del disco, pero también por alguna razón es algo que entendéis que es representativo, ¿no?
Sí, sí, como ya te digo, muchas veces nuestras letras son irónicas o metafóricas, y aquí realmente la canción One Minute Silence va de todo lo contrario, ¿no? ¿Qué coño un minuto de silencio cuando hay alguna cosa que nos ofende? Pues vamos a gritar, a alzar nuestras voces y rebelarnos ante esa injusticia o ante ese hecho que nos trastorna, ¿no? Pues, es un poco la canción más representativa del disco en cuanto a letra y en cuanto a lo que queremos transmitir, y no sonaba bien para el título. De hecho, en la portada del disco se ve como esa especie de calavera que está haciendo como silencio, pero realmente en su cabeza fluye un mogollón de temas por los cuales más vale alzar la voz que quedarse callado, ¿no? Uh-huh. También creemos que la palabra es la mejor arma que tenemos, el transmitir nuestras ideas y no callárnoslas.
Eso es, y aunque parezca que estamos muertos, pero el subconsciente siempre tiene que estar vivo, ¿no? Aunque no nos demos cuenta.
Eso es.
Eso por lo menos también es una interpretación, ¿no?, que puede ser mía en este caso.
Sí.
Bueno, el disco es súper intenso porque son 23 minutos, son 8 temas, ¿no? Es decir, no hablamos de un EP realmente, ¿no? Estamos hablando de un disco completo. Son 23 minutos que dejan muy muy satisfechos, pero muy intensos, ¿no? Pues la escuchas muy completa y luego te das cuenta, coño, han pasado 23 minutos, pero lo que han dado de sí.
Sí, la verdad es que teníamos bastantes temas para antes de ya hacer la grabación definitiva. Teníamos unos 14, 15, 16, pero al final preferimos hacer 8 bien, 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 bien y quedarnos a gusto que meter algunos temas que al final sean un poco paja, ¿no? A mí me pasa a veces con algunos discos de otras bandas. Tienen, yo qué sé, 16 temas y luego solo molan 5. Y bueno, que es una percepción personal. Luego igual nosotros hemos hecho 8 temas y a él solo le mola uno a una persona, ¿sabes? O a la gente en general, yo qué sé. Pero bueno, también basándonos un poco en eso y basándonos también en el que mucho abarca poco aprieta. Pero bueno, ya te digo que eso son percepciones personales.
Tenemos hoy como invitados en la... Desde el anterior disco han pasado 4 años, donde no sé si son estos los 8 temas que teníais, no sé si sois muy de componer y luego desechar, o cómo lo hacéis, ¿no? Porque, claro, son 4 años, os ha podido dar tiempo para componer muchísimas canciones.
Sí, ya te digo que teníamos mucho material, damos vueltas al material. Normalmente una canción que ya esté grabada o que ya tenga la letra desarrollada y ha entrado en la demo ya, previa al estudio, normalmente la grabamos. Así que, por ejemplo, en el You Call the Wolves hubo 2 temas que grabamos hasta en el estudio y no los incluimos, y luego los hemos grabado individualmente, sin más. Pero aquí la verdad es que todo el material que teníamos trabajado hicimos un corte, y las que se quedaron han tirado para adelante, todas. Pero sí, la verdad es que normalmente solemos tener bastante material y luego desechamos. Esta vez han quedado 8, a veces se quedan más, otras menos. Bueno, menos de 8 no me ha quedado nunca, pero vamos. Que sí, la idea es poder elegir entre las composiciones que hemos hecho, obviamente.
Y bueno, mencionábamos antes a Iker Bengoa, que es el que con quien habéis grabado el disco. Para mí saca un sonido brutal, me parece un técnico además fantástico. Cuando hemos ido además a la Urban Rock Concert, tengo que decir que saca un sonido de las bandas tremendo. Por cierto, en la Urban, que estáis tocando dentro de poco, ahora si quieres también hablamos de ello. Porque lo que te quería preguntar también es por qué trabajar con él. Además, bueno, para empezar no hay que irse muy lejos, ¿no? Porque lo tenéis ahí en Gasteiz. Y además es un técnico de nivel. No sé si habéis grabado anteriormente algún otro disco con él o no, pero el caso es que para este One Minute Silence sí que habéis contado con él, y a la vista está que creo que el resultado es brutal.
Sí, la verdad es que con Iker estamos muy contentos, nos conocemos de toda la vida, de Children, Children es una bandaza brutal, parece la polla, o sea, increíble, y luego eso, o sea, ya te digo que a Iker le conocemos de toda la vida, trabajar con él es una puta delicia, súper serio, profesional de la hostia, y vamos, ha sido todo una grabación muy muy sencilla, todo rodado, todo ha ido rodado, y luego claro, el hecho de tener un estudio de semejante nivel al lado de casa, pues es vaya.
Y además que entiende lo que vosotros hacéis, que no sé si también ha habido una reciprocidad en el sentido de que él haya podido aportar algo en el estudio, alguna idea suya, o los temas ya se los habéis dado más caos y simplemente, bueno, es cuestión de grabar y sacar el sonido, o él también ha podido aportar alguna idea.
Los temas la verdad es que estaban muy más caos, ya los llevamos hechos, la producción ha sido a nivel de sonido, consejos y tal, alguna fijadilla y tal y así, pero sobre todo se ha ceñido al sonido que era lo que buscábamos. Y la verdad es que muy contento.
Bueno, y comentaba que vais a tener conciertos y todo va bien, porque yo es que en esta época me da casi hasta miedo hablar de conciertos, porque luego, bueno, muchos se están cancelando, se posponen para más adelante, y yo creo que ya, bueno, se va viendo que hay una, vamos a llamarlo, nueva normalidad, o sea, hay unas condiciones bastante estrictas para realizar actuaciones en vivo. En principio sí que vais a estar tocando, no recuerdo el día, ¿no? Pero el próximo mes de enero, a principios de año, vais a estar tocando en la Urban Rock Concert de Gasteiz.
Sí, salvo que, como bien has dicho, no se tuerzan las cosas, o se tuerzan más bien. Tocaríamos el día 2 de enero en la Urban Concert junto con Tu de Tusk, una banda de muy buenos amigos nuestros de aquí de Vito, de son metal hardcore muy 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 de puta madre. Y sí, invitamos desde aquí a todo el mundo que se anime, joder. Haremos el horario es atípico, pero bueno, también es atípica la situación, y tocaríamos hacia las 5 de la tarde. Pues esperemos poder tocar, porque al final este es un concierto que viene aplazándose desde el 14 de marzo.
Casi nada, ya por fin habéis decidido que no queda otra que tocar en estas condiciones, que no sé cómo las valoráis, porque claro, vosotros sois un grupo precisamente pues que cuesta mucho imaginarse al público sentado, pues es más bien todo lo contrario, uno se imagina muchos botes, muchos pogos, Wall of Death y todo lo que haga falta, ¿no? Porque sois una banda pues de ese tipo de metal, ¿no? Muy contundente, con agresividad, y eso pues evidentemente nos hace imaginarnos pues esas escenas, ¿no? De la gente realmente repartiéndose de lo lindo, ¿no? Ahí entre el público. ¿Cómo lo veis? Yo no sé si habéis tenido alguna experiencia o va a ser la primera que tenéis en esta situación. ¿Cómo?
No va a ser la primera, porque el 28 de agosto estuvimos tocando en la Jimmy Jazz. La verdad es que al principio pues pensábamos que iba a ser muy frío y tal, pero a ver, obviamente no tiene nada que ver con un concierto normal. Pero bueno, la verdad es que, oye, si es eso no tocar, pues pues obviamente prefiero eso. Y la verdad es que lo disfrutamos al final, estuvo bien, la gente se portó de puta madre con nosotros, la sala y todo el mundo muy, muy, muy bien y muy contentos. La verdad es que si todo lo que nos ofrezcan de este estilo, lo haremos. Si no, la atracción tampoco es que sea muy buena.
La atracción es esperar a que esto pase, que ya cada vez... Como cada vez queda más, como voy diciendo ya últimamente en las entrevistas, ya no es cada vez queda menos, parece que cada vez queda más, pues evidentemente pues cada uno se tendrá que adaptar a la situación como entienda, ¿no? Y al fin y al cabo, pues vosotros tenéis este disco para presentar y de alguna manera pues hay que hacerlo y hay que tirar para adelante. ¿Cómo ves un poco la escena en el estilo más o menos que practicáis vosotros? Ya decimos que sois muy... También tenéis cierta apertura. Yo no sé si sois la banda que puede encajar con muchos grupos o a día de hoy os quedáis un poquito solos en este aspecto. No sé cómo lo ves, ¿no? Porque luego es verdad que si te pones a indagar vas a encontrar grupos de todos los estilos. Lo que pasa que sí que es verdad que no es el momento tal vez en el que sea una gran cantidad de bandas la que está practicando lo que hacéis vosotros, ¿no? ¿Cómo ves un poco lo que es el metal en este terreno, ¿no? En el terreno que hacéis vosotros? ¿Os podéis amoldar, por ejemplo, más a los grupos de metalcore en la actualidad que están pegando un poco más? ¿O realmente puede haber una camada de grupos con la cual podáis coincidir un poco en estilo?
Sí, bueno, como bien has dicho, tampoco es que haya muchas bandas, pero también nosotros dentro de nuestro estilo digamos, podemos encajar con bandas de... Pues, no hace falta que sea del estilo nuestro exacto, sino bandas de hardcore, bandas de metalcore, bandas de incluso de core, no sé, un poco con todo. Y la verdad es que en la trayectoria que tenemos nunca hemos tocado únicamente con bandas de nuestro estilo, siempre hemos tocado con bandas de estilos muy diversos. Y la escena absolutamente purista, solo rap metal, yo no sé ni si existe, la verdad, o rapcore o como aquí, como no sé si existe hoy en día. Pero bueno, a nosotros nos gusta tocar con bandas de todos los estilos dentro de lo que nos movemos nosotros. Pero bueno, a mí la diversidad es lo que me gusta, a mí, vamos, y en general a toda la banda. Y no tengo ningún problema en tocar con bandas de los estilos que sean y creo que es lo bonito, ¿no? Para mí.
Claro, que hablar ya de purista con el rap metal precisamente era lo que los puristas en su día, en los 90, si recuerdas un poco... Era como, el heavy metal iba por un lado y luego este estilo de new metal como que no se podían tocar y había ahí como una especie de guerra, por lo menos en cuanto a estilos, ¿no? De a los que les gustaba el heavy metal de siempre o incluso el thrash metal, ¿no? Parecía que no podían o no encajaban, ¿no? Con ese nuevo estilo de metal que se estaba haciendo en ese momento. Yo creo que los tiempos por fortuna han cambiado y a día de hoy el público es más abierto o ¿cómo lo ves?
Sí, bueno... que es una pregunta tan difícil de decir algo empírico que no sé qué decirte. Yo creo que hay de todo, hay gente pues, como a mí, que te gusta el thrash metal, te gusta el rap, te gusta el death, te gusta un poco todo, si igual no eres un friki de cada uno de esos estilos, pero que te gusta un poco todo y gente que no, y eso va a existir siempre. Yo creo, o a mí por lo menos me gusta, cuando voy a ver conciertos, pues me gusta ver un poco de todo dentro del mismo orden. O sea, disfruto más con yo que sé, un míticos conciertos que voy, que tocamos nosotros, con una banda que ofrezca un poco algo distinto que nosotros, que con tocar con cuatro bandas iguales. O sea, yo creo que es más enriquecedor. No, ya digo que esto es una opinión personal y ya está.
Ahí la clave está en cómo es vuestro público, ¿no? Si cuando vosotros tocáis os encontráis con que hay un público variado, pues es una de las claves, o si más bien hay un tipo de público concreto, ¿no? Por ejemplo, si puede haber desde el típico viejo de la vieja guardia, ¿no? Viejo rockero, incluso que le guste el hard rock, ¿no? Más ochentero, y puede haber alguien de ese palo hasta gente que le guste pues todo lo contrario, ¿no? No sé, un estilo más cercano al metalcore, ¿no? Que a día de hoy está pegando más, el metal industrial incluso, yo qué sé, es un público variado, ¿gustáis a muy diferente tipo de gente?
Yo, a ver, tampoco somos una banda que mueva masas, ni mucho menos, pero generalmente la gente que nos suele ver sí que suele ser de gustos variados, la verdad, creo yo. Gente que disfruta con una amalgama amplia de estilos dentro de, pues, en caso del metal o hardcore y así, yo creo que sí, pero bueno.
Bueno, y los planes de futuro, aparte del concierto de que hemos hablado y, como bien has dicho, aprovechar las oportunidades de tocar allá donde se pueda en estas actuales condiciones. Aparte de eso, ¿qué planes tenéis un poco a corto plazo, si quieres a medio también, no sé si hay vistas ya enseguida?
Pues sí, estamos ya trabajando en un nuevo disco. El confinamiento estricto pues dio para componer bastante a cada uno a nivel individual, y llevamos ya un tiempo juntando esas ideas para hacer un nuevo disco. Estamos trabajando un poco más en profundidad esa selección de temas que te he comentado antes, y en ella andamos. No te sabría decir a cuándo exacto estará todo, pero sí que nos gustaría que estuviese para el año que viene o así.
Que no tarde otros 4 años, ¿no?
No, eso ni de coña. Va a ser a corto plazo, pues al final, oye, si no puedes tocar, pues compones, ¿no? Y estamos tirando un poco por la vertiente, el camino este que hemos dejado en este disco, igual un poco más tirándose al hardcore, pero bueno, ya se verá.
También hay que tener la cabeza preparada para ello, porque en estos tiempos, yo a medida que voy haciendo entrevistas, me voy encontrando con dos tipos de creadores o de músicos, ¿no? Unos son los que te dicen que en esta época, pues sí, se están aprovechando el tiempo y se están inspirando para componer, y otros son los que dicen que precisamente, dada la situación, se encuentran completamente bloqueados. ¿A vosotros os parece que es un momento inspirador para componer? O igual también os abstraéis y no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, lo que viene en un futuro.
Yo creo que eso depende un poco de la idiosincrasia de cada persona, de la forma de ser, de un poco, es algo personal. A mí sí que me resulta más que inspirador a la hora de lo meramente musical, que también pueden salir y están saliendo temas con ganas como de explotar y de revelarse o así, digamos. Pero yo creo que a nivel instrumental, cada uno, o sea, al que toca le gusta tocar, ¿no? Lo cual no quiere necesariamente decir que tengas que componer, pero para mantener a una banda viva, yo creo, en estos tiempos, yo creo que es algo sano desde mi punto de vista.
Aunque lo pongan difícil para ensayar y todo, ¿no?
Eso es, pues tener la motivación de seguir adelante, y una banda, desde mi punto de vista, salir adelante pues es seguir haciendo música para mantenerse viva. Entonces, pues, para mí, no sé si el momento es inspirador o no, pero yo creo que es lo que hay que hacer.
Bueno, pues por mi parte creo que poco más que añadir, que para mí un auténtico placer charlar contigo, Ander, guitarrista de Nucore, hoy invitados aquí en La Mirada Negra, y que espero que en un futuro estemos presentando pues nuevos trabajos de Nucore. Espero que podamos veros en directo. Yo tengo que decir que en esta situación actual pues como que me rebelo un poco contra ello, y de momento estoy intentando no asistir a conciertos, porque es que la situación, pero es mi decisión, tampoco critico que se hagan, porque entiendo que también es sano lo que tú me has comentado, y no es que lo critique ni mucho menos que se hagan los conciertos en estas circunstancias. Es que el miedo que me da es que se acabe convirtiendo ya en la nueva normalidad de por vida, ¿no? Cuando yo creo que, pues, bueno, que vuestra música, por ejemplo, pues requiere, ¿no?, ese contacto y entre el público y demás. Pero lo dicho, ¿eh? O sea, no con crítica ni mucho menos.
Te entiendo perfectamente, y me parece una decisión perfectamente entendible y respetable y coherente, vamos.
Que además no digo que no vaya a asistir nunca, incluso en alguna ocasión pueda asistir, mismamente como informador, ¿no? Porque si no lo has vivido nunca, pues tampoco puedes opinar plenamente. También he tenido que ir a algún concierto de holograma solamente para decir que era tan malo como me parecía, ¿no? En un principio. En esta ocasión, claro, puedes valorar la actuación de la banda, pero siempre te va a faltar un poco esa respuesta del público, ¿no? Pero bueno, eso por lo menos es así como me lo imagino, y entiendo que es así como será, pero también es verdad que, bueno, que alabo a los grupos, que os liáis la manta a la cabeza, que salís a la carretera, que tocáis, y que espero que sea para salvar un trámite y que en un futuro podamos volver a vivir los conciertos pues como siempre, ¿no? Mirándonos a la cara, viéndonos sonreír y repartiendo cera de la buena y moviéndonos y estando en contacto entre nosotros, ¿no? Espero que, claro, que sea así.
Por supuesto que todo volverá.
Vamos a ver. A ver si es verdad. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir para terminar, pues lo puedes hacer para cerrar.
Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado, muchas gracias a La Mirada Negra por darnos esta oportunidad y ser tan amables y pues, haber aportado de una manera muy grata a la presentación del disco. Y pues nada, los que viváis en Álava, me temo que los de fuera no vais a poder. A ver si os animáis a venir el día 2 a la Urban Concept, que creo que va a ser una velada muy muy buena. Uh-huh. Muchas gracias.
Perfecto, pues un placer y hasta otra.
Hasta otra, adiós.
Bueno, pues para mí un placer también haber charlado con Nucore, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, y con ellos nos vamos a despedir. Vamos a pinchar un tema más del disco. Hasta aquí ha llegado la entrevista. Nos hemos vuelto a pasar un nuevo sábado más, un poquito de nuestro horario, en principio, concernido, que es de 11 de la mañana a 1 del mediodía, pero nos gusta también hacer las cosas de la manera más cómoda posible y esperamos que esto sea también de tu agrado. Para mí es un auténtico placer seguir realizando este programa, incluso en tiempos tan extraños para todo, también para la música, como los que nos toca vivir. Hemos pinchado Black Friday para comenzar la entrevista con Nucore. Luego One Love, One Life es el tema que hemos escuchado y vamos a cerrar el programa y entrevista con Shame, lo último que suena por hoy en La Mirada Negra. El miércoles volveremos a estar contigo. Ya anuncio que en principio será un especial navideño el que vamos a realizar, pero bueno, a lo largo de estas próximas fechas pues también espero los sábados poder sacar tiempo para hacer un programa un poco más estándar y seguir dando cabida a la actualidad de nuestra música, que la sigue habiendo. Gracias de corazón por haber estado ahí y hasta la próxima. Agur. Motherfucking psychosis.